del sector que asumirán en el Congreso. Así lo decía Eduardo Bussi.
El 10 de diciembre diseñamos un esquema. La Comisión de Enlace va a tener visitas a distintas organizaciones empresarias, sociales, sindicales. Nos proponemos que al final de esa jornada, 17 horas, lo recuperar calidad institucional para profundizar una verdadera democracia, para construir el encuentro de los argentinos. Hemos acuñado una consigna: la ciudad y el campo, con una Argentina que incluya en paz y con esperanza. Convocamos a un acto público en el Rosedal para no cortar calles, tener una visión integradora, la ciudad y el campo juntos en este acto público.
El viernes será primaveral en Capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Mañana viernes, cielo algo parcialmente nublado, temperatura mínima 13 grados, temperatura máxima 26.
La actual en Buenos Aires, 18 grados 6, 69 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la Sala Cortázar del Paseo de la Plaza, con gente amiga que ha venido y con un sonido que irá progresando, como siempre, a través de a verdaderos magos del sonido. Nuestras voces en realidad son pésimas, pero se oye más o menos gracias a nuestro compañero Vincent y sus secuaces.
Pero a veces no anda bien el filtro.
Sí.
Ahí va, lo tomo en la
radio. Ahí sí, ¿no? Saludemos a Patricio Parto.
Buenas noches, amigos.
Y también al querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
En este momento está donando caramelos a una serie de niños que lo están saludando. Muy bien, querido Barton, cuente qué es lo que haremos mañana y todos estos días, así hasta el final.
Mañana, del año. Ya hoy entramos en vigilia, le diría, para mañana partir.
Efectivamente, esta noche no dormiremos, sí. Permaneceremos velando nuestras armas.
Para ir hacia Magdalena, desde donde haremos mañana el programa, en vivo, por supuesto, a las 12 de la noche, en el Teatro Español.
El Teatro Español de Magdalena, un hermoso teatro.
Sí, dicen que es muy lindo,
sí,
¿no?
Sí, sí, así me han dicho.
Así que allí estaremos mañana y los esperamos a todos.
¿Qué sucede con nuestros artistas vecinos? ¿No tienen ninguna función, nadie?
No, no hay funciones previstas.
Bueno.
Más allá del lanzamiento del relanzamiento de la opereta que usted ya anunció.
Sí, sí, sí. Me han mandado, me han dicho que me han mandado unas gacetillas. Jorge ¿sí? Cosia, que inauguraba, creo, una exposición de sus pinturas, pero aquí por aquí no ha pasado.
Yo la vi el martes, esa gacetilla.
Sin que ninguno haya atinado a leerla.
Exactamente.
Bueno, muy bien.
¿Pasó por aquí? Sí,
sí, sí, la vi.
Bien.
Bueno, lo dicho, un gigantesco esfuerzo estamos haciendo.
Por ahí aparece en el transcurso de la noche.
Muy bien. Entonces vamos directamente a la parte sincopada.
Sí.
Aquí viene cuando usted me dice algo y yo que estaba prácticamente al borde del suicidio, uh-huh. Volveré a renacer de mis cenizas como el gato Félix.
Sí, sí. Yo casi estuve en esa situación porque me enfrenté a un vendedor de ropa que no estaba interesado en vender.
A usted los vendedores lo tienen de punto.
Lo ven entrar a usted y dice, ahora lo vamos a jorobar a este.
Le quieren vender todos los días, ¿sabes?
Ningún vendedor está interesado en vender últimamente.
¿Hay algo de eso?
Estoy totalmente seguro.
Pues si usted dice, por ejemplo,
no hay.
Pero espere, si no le dije nada.
Déjelo preguntarle.
No hay medida. Para usted no hay.
Esa remera que está en vidriera.
No entraron.
Esa remera que está en vidriera, ¿viene? ¿La puedo ver? ¿Cómo viene?
No.
Dice, ¿cuál? Esa. Sí, viene de esos colores. Un estante que está más o menos a 6 metros de altura.
Sí, sí.
Todas las remeras apiladas que se ven. Los
se ve el bordecito.
El bordecito. Y se puede ver, es ese modelo, decime qué color querés, es ese modelo. Bueno, ¿y pantalón? ¿Qué modelo? ¿Qué talle? No sé, como para mí. Bueno, fíjate, probate este, digo, no, pero este no, no, pero no importa, probate el talle.
Claro. No, pero usted también. A ver, Barton.
No.
Yo no es por defender al vendedor, pero usted va a una casa a comprarse un pantalón, no sabe qué talle usa.
No sé nada.
Entonces,
¿por qué
no
tengo que saber?
Porque es suyo, señor. Usted sabe que se pone cuando se pone.
No lo sé. Primero.
Ahora yo voy a defender al señor. Los talles vienen, dicen cualquier cosa.
Eso es otro tema.
Y sí. Y además ya no hay más talle. Ahora hay.
Hay cuatro cosas.
Largo, mediano y qué sé yo.
Sí. Bueno, el señor es small. Eso está a la vista.
Mire que yo tengo en algunas cosas un talle medium.
Pero no se ve.
¿Qué? ¿Un talle qué?
Medium.
Medium si lo mirás con un ojo solo.
Claro, adivina el futuro su talle. Sí.
Entonces, ¿por qué la misma remera,
sí,
una remera X en un lugar es medium,
sí,
y una remera Y es small?
Porque nadie quiere vender nada, señor. Hay una decisión universal de no vender. Porque me parece que se viene una época de escasez en el mundo en general.
Claro.
Y entonces no te quieren vender nada. Pero están amontonando todo lo que no te venden, lo ponen debajo del mostrador para cuando se vuelva a soltar todo, aumenten muchísimo los precios y ahí sacan las remeras que no le vendieron a usted, los pantalones que no me vendieron a mí, los gorros que no le vendieron a este, y los venden todos al doble de precio. Nadie quiere vender nada.
Pero usted dice que por eso no es una visión un poco conspirativa.
Sí.
Sí. Porque no solo eso, sino que la ropa ahí dura poco porque viene que, si es de la temporada anterior, ya es otra cosa, no se lo pueden vender, no le pueden informar, no
hay nada,
puede cambiar.
Ni nunca traen nada y además, por ejemplo, ¿cuántos pares de zapatos tiene de un modelo una zapatería?
¿Qué sé yo?
Ese solo. Quiero esa zapatilla. ¿A qué número calza? 43. No, esas son 40. Bueno, traemos una 43. No, es la única que hay.
¿Qué pasa eso? En grandes locales, inclusive.
Pero sí, en todos. No hay nada en ninguna
poca parte. Cantidad.
No hay nada en ningún lado.
Pero
no hay nada. Ir a comprar es frustrarse totalmente. No hay nada. Absolutamente nada. Y yo, que soy un tipo grande, aunque no tan gigantesco.
Usted es extra largo.
Les juro que para mí no hay nada. No hay absolutamente nada. No sé cómo harán los jugadores de básquetbol. Me imagino que andarán con pieles, se vestirán, con diarios. Pero no hay nada. Digo, quiero usted saco. Sí, a ver. No, bueno, pero para vos no hay. ¿Cuál es el más grande que hay? Este, el extra recontra large. Me queda la manga por acá. ¿Qué es esto? Bueno, así que...
Y a la inversa, ¿sabe qué me pasa? Igual con el small, que el señor me dice que soy small.
Sí.
Yo era aún más small que esto que usted está viendo.
Extra small.
Era extra small.
Sí.
En la época, digamos, de la pubertad, ¿no? Que uno quiere aparentar más edad, ¿no es cierto? Busca ser más adolescente, ¿no? Nadie se pone la remera soy puber.
Me hizo pegar un susto.
A mí también, sí.
Me faltó un latido. Ya estaba diciéndole que sí, que había muchos que se les ponía. Y que a veces no hace falta. Hay gente que es puber y se ve de media cuadra. Uno lo ve venir y dice, che, mira ese puber que viene ahí.
Por más que se ponga una remera que diga lo contrario, no, claro, no hay manera.
Claro, pero cuando uno es puber, o sí, recién lo está haciendo, uno quiere aparentar que tiene más edad.
Es verdad.
Con esa adolescente. Sí. Entonces el talle dice, busca modelos que demás. Pero los modelos que tenían para mi talle en aquel momento eran infantiles.
Claro,
entonces,
de marinero, claro.
Claro, tenía un trencito, una remera sí, con claro, un trencito, claro. Imagínese.
Sí, sí, eso es horrible.
Entonces no hay talles ni para el extra large ni para el extra small.
No hay nada, señor.
Hay un buenas medio. Tardes. Sí, buenas tardes.
No hay nada, absolutamente
no, escúcheme,
nada. Escúcheme. Váyase, no, me no hay
mostró,
nada.
No me mostró absolutamente nada.
Es porque no hay nada, ¿qué quiere que le muestre?
Todas esas remeras que tiene dobladas.
Las tengo vendidas.
Pero si están ahí apiladas.
Están reservadas.
Sí, bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Que las ponga dónde? Se apilan las remeras, señor.
Bueno, entonces dígame cuándo le entra.
Cuando quiero. ¿Qué remera me puse hoy?
No, digo, ¿tendrá alguna fecha? ¿Cómo funciona el sistema de stock
funciona
de celular?
Funciona de este modo. Usted viene y yo le digo que no hay.
Y discúlpeme, ¿no? Usted, por ejemplo...
Hay lugares donde nunca había nadie a comprar nada.
Es verdad, sí.
Nunca había nadie a comprar nada. Están ahí todos los cosas muy lindos, mucha luz azul. Y un tipo que atiende bien empinchado, una mina así con cara de... La revista Tendencia, no hay nada.
Nadie entra a comprar.
Entran, pero nadie compra nada, se van, porque no hay.
¿Qué es una?
Y en la vidriera que hay un pantalón estirado en diagonal, así. Sobre un fondo de terciopelo.
Sí, y una foto.
Un pantalón abajo, 1,100 pesos.
Sí.
Ahora se usan en las vidrieras esa onda, digamos... desprovista, ¿no? Iba a decir zen, pero no es zen. Una cosa vacía.
Sí.
Una remera tirada ahí.
Lo trasladamos. Aquel que adivinaba todo.
Una remera displicentemente arrojada ahí a un lugar y nada. Un poco de luz.
Toda mucha iluminación.
Eso. Yo no entro a un local si lo que hay en la vidriera no me interesa. ¿Me entiendes? O sea, si algo... Yo nunca elijo la ropa adentro, la elijo afuera.
Ah, tiene que ponerle todo en la vidriera.
Claro,
entonces,
claro. Si yo en la vidriera... también, claro, es verdad, yo como usted. Y si no está en la vidriera lo que yo quiero, no entro.
Exacto.
¿A qué voy a entrar? A dar lástima.
Por eso.
¿Cómo le digo que quiero, por ejemplo, algo tan extravagante como una remera azul?
No, si en la vidriera hay una remera azul... Entro.
Entonces, entro y le señalo con el dedo, esa que está ahí.
Sí.
Es que exactamente la vidriera existe para eso, para la gente que no sabe lo que va a comprar. Una ferretería no tiene vidriera.
Sí, tiene. ¿Cómo que
ahora no
tiene?
Sí, pero para
no
herramientas.
Otra cosa que mirar vidriera de ferretería.
Pero no le ponen todos los tornillitos en la vidriera.
Sí,
usted va,
le pone los tornillos.
¿En
no
qué
veo,
ferretería?
Cortapluma, eso que salen como 50
horas. Ah, pero eso es otra cosa.
Cosas para pescadores, herramientas, caja de herramientas, sierras para cortar por el medio a las partener de los magos, etcétera. Todo eso, una ferretería tiene muchas cosas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tampoco quieren vender.
No, ¿cómo que no quieren vender?
No, son mal llevados los ferreteros.
Sí, el ferretero sabe.
Por ejemplo, cierran a las 12 del mediodía.
Siempre.
Y cierran y no te atienden más.
No, además le hace una pregunta. ¿Usted va convencido que va a comprar
un tarugo?
Un tarugo.
Un coruta.
y le hace una pregunta que para la cual usted no tiene respuesta. No. Dice,
¿De cuánto hace el agujero?
Tarugo de 5.6.
¿En qué ángulo lo quiere?
¿Cómo? ¿De qué está hablando?
Señor, el señor, todos los tarugos tienen un ángulo, 45.
No, pero discúlpeme, si me explica un poco.
No, acá lo no es una escuela.
Viene Mario, viene con una angulación que usted la tiene que saber, si no, yo no soy adivino, tenemos 48.
Pero venga, no, espere un poquito. Digo, para este tornillo, yo le traje el tornillo, sí, con el tornillo.
Pero usted quiere un tornillo Philip o un tornillo común, un tornillo Philip de rosca inglesa.
¿Y qué
rosca? Y bueno, yo le traje el tornillo, señor.
Yo lo he preparado.
50.
No, pero espere un poco.
Escúcheme, estoy esperando, apúrese.
Sí, ¿usted sabe lo que va a comprar?
Yo sí.
Bueno, atienda al señor mientras tanto, que yo veo que el tornillo llega.
Una lamparita.
Una lamparita. Una vergüenza.
Sí, lo hace.
Gracias.
¿Cómo sí lo hace? Escúcheme. No le preguntó. ¿De cuántos watts y es de bajo consumo?
Señor, usted la verdad viene acá indeciso y le echa.
Está bien, ¿sabe qué? ¿Qué? Voy a llevar una lamparita.
¿De qué voltaje la quiere? ¿Cuántos vatios?
¿Qué importa? Quiero una lamparita para...
¿Tiene de bajo consumo, de consumo medio o norteamericana?
No, de bajo consumo, dime.
Bueno, son nacionales.
Sí.
¿De qué tamaño? ¿Rosca pequeña, rosca...?
Y no sé, no
¿rosca
sé,
gruesa?
¿No es universal?
No, señor, no es universal.
Y no sé, deme, no. ¿Cuántas roscas hay?
Hay dos.
Bueno, deme las dos. Deme
no tenemos, ahí tenemos solamente la grande.
¿Y entonces por qué me preguntó qué rosca quiero?
Porque si quería la chica yo le iba a decir que no había.
Mire, ¿sabe qué? Deme igual esa lámpara. De todos modos, ya le digo que yo preciso el tarugo para este tornillo. No me pregunte para otro. Imagínese que...
¿La lámpara entonces no la lleva?
Sí, sí, la lámpara guárdemela por ahí. Ahí hay un costadito.
¿Quiere que se la pruebe?
Y sí, claro.
Son 10 pesos más.
¿Cómo 10 pesos por probar la lámpara?
Y sí, claro. Porque si no anda, yo no se la doy.
Aparte gasta luz, al probarla está gastando luz.
Usted lo lleva, suerte y verdad... Y no le anda, se hace cargo usted.
No, discúlpeme.
Pero son 10 pesos más que tengo que cobrar. Sí, no, la sandía calada tiene que pagarla más.
No tiene nada que ver, señor.
¿Cómo
si no
que
anda?
No tiene nada que ver.
Entonces, si no anda,
si no anda la lámpara, yo no se la puedo vender, señor. Así que usted la compra, suerte y verdad, son 10 pesos menos.
Está bien, y si no anda, usted me paga 10 pesos a mí.
No, señor. Yo no se la vendo. La guardo para que a ver si la encajo a otro.
Mire, no voy a llevar la lámpara.
Bueno, ¿cada cuánto se quema una lámpara?
Cada dicen que 8.000 horas duran las de bajo
consumo. Entonces a mí me están metiendo el perro.
Claro.
8.000 horas es toda mi vida.
¿Quién se puede controlar? ¿Quién controla? Si se va por 7.500...
¿Cuántas horas tiene un día? Porque a mí me duran menos de una semana.
Pero si usted está jugando con la luna, no es para jugar.
No estoy jugando con la luna.
Sí, prende, apaga, esas cosas. Así.
Bueno, sí.
Son 8.000 horas igual, señor.
Jugamos a...
Y sí, no, si usted
con mi
juega...
novia, con mi novia jugamos.
¿Qué juega? ¿El boliche y esas cosas? Sí, ¿usted?
A la discoteca.
Sí. A la discoteca, la luz negra. Ella baila con unos calzones de lona de catre que yo le compré.
Ajá.
Y yo prendo y apago la luz y se aparece de acá, sí, así. Y especialmente cuando está oscuro me parece que es linda.
Bueno, así es como se le quema.
¿Pero por qué, señor? ¿Qué tiene? ¿Son 8.000 horas?
¿Novia?
No sé su novia. Digo, la lámpara, porque usted sabe, la descarga de golpe eléctrica
sí.
Es lo que desgasta a la lámpara, más que...
La dicroica es gastadora.
La dicroica es muy gastadora.
Sí, no hay que ir a restaurantes que tengan luces dicroicas.
No.
Porque se lo cobran en la cuenta.
Claro, sí, sí. Yo puse una fluorescente en el baño.
Sí.
Y no me anda el arrancador. Tal,
ah,
¿verdad?
El arrancador.
Yo, por ejemplo, prendo la luz cuando entro al baño... Y recién se termina de prender cuando salgo.
Sí, padre, tienes que cambiar el arrancador.
Claro.
O la rectancia.
El arranca corazones.
¿Qué es la rectancia? Que yo puse a hablar de
tubito,
eso.
¿La qué? El tubito. La rectancia.
Ah, sí.
Es importantísimo eso, señor.
Oye, usted que es ferretero, debe saber, me imagino.
Ahora soy ferretero, sí, señor. ¿Qué es? ¿Tubo fluorescente?
No, tubo fluorescente.
¿De qué tamaño lo quiere? Tenemos el extra large.
Sí.
El medium.
Sí.
¿Cómo?
No, démenle.
Tenemos con forma también.
Sí, redondo.
Mire, haciendo letras, por ejemplo.
Ah, como el neón.
Mire, esta panadería La Diosma.
Sí, pero no tengo panadería. Viene todo junto a las letras.
Viene todo junto. Sí, todo junto no se pueden armar. Y dice, es o panadería La Diosma o relojería Juan. Es lo único que tenemos.
No, pero ¿cómo lo vende así? Yo presento...
Y bueno, ya va a venir algún tipo que tenga una panadería y le ponga la diosma, y va a venir Juan y con una relojería. Siempre hay un cliente para cada artículo.
Sí, pero es muy lejano la posibilidad de este cliente. Yo tengo una agencia de quiniela.
¿Una qué?
Agencia de quiniela.
Ah, ¿cómo se llama?
Se llama Roque, es mi nombre, Roque.
Bueno, tome esta lamparita de bajo consumo.
¿Pero para qué la quiero, la lamparita? Le digo que quiero poner...
Para la agencia de quiniela.
Pero yo quiero poner una...
Ah, Gardel, no, solamente... Lástima que no se llame la Diosma, su agencia de quinielas, y lástima que sea una agencia de quinielas y no una panadería, si no, hubiéramos hecho negocio.
Bueno, Pietro,
porque son las casualidades. Estuvimos así, mire, de formalizar una enorme venta.
¿No quiere poner una panadería?
Ya que no, tiene... señor, tengo la quiniela. ¿Por qué no pone usted una panadería, me da una ferretería?
Pues bueno, yo tengo el cartel, no necesito.
Claro, fíjese, ferretería...
Lo mal llevado.
Sí, mire, la verdad que hasta ahora entré por este tornillo que precisa un tarugo y no logré comprar nada en este lugar, discúlpeme.
No. Tenemos goruta para que no se le cierre la puerta.
Ah, pero ¿y eso?
Eso es goruta de madera.
Sí.
Que se pone en un taco de madera para que no se le cierre la puerta.
Sí, 200 pero eso, pesos. ¿Cómo 200 pesos? Discúlpeme.
Están probados, ¿eh?
Pero yo pongo un diccionario, tiro al piso...
No, el diccionario no le traba bajo la puerta. Tiene que tener un ángulo, señor.
Claro, un taquito ahí.
Claro, sí. Lo que le puede poner es un pedazo de queso de rallar. ¿Viste? Ese que se le pone muy duro, ¿verdad?
Sí, sí, un rellanito.
Sí, dice, lo traba el pedazo de queso de rallar abajo la puerta y no se le cierra más.
Sí, pero después eso entra charolor, se pudre el queso ahí.
El queso de rallar no se pudre, se pone cada vez más dulce, se petrifica.
Claro.
No hay gusano ni bacteria que le pueda entrar.
Es perenne.
Como una piedra.
Señor.
Sí, pero no le larga olor eso.
¿Qué? No, no.
Mínimo.
Tiene olor.
No, no. Entonces, la pata.
Llega un momento en que no tiene olor.
Ahora, 200.
¿En su casa tiene? Tengo otra pregunta, ahora que hablamos del queso de rallar, ¿no?
Sí.
Y me estoy por comprar un rallador.
Lo felicito porque hay que meditar el tema.
Cuidado,
tomar la decisión.
Es un arma mortal el rallador. Tengo cuidado.
Justamente a eso le tengo miedo. A eso le tengo miedo porque un amigo nuestro, de la familia, se entusiasmó. Estaba mirando a un muchacho italiano que viene a casarse.
Sí.
Mientras rallaba queso con una máquina esa que le daba manija. Y él empujaba con la mano el queso.
Uh-huh.
Se rayó el dedo mayor, parte del dedo mayor. Que es el primero que te rayas.
Y sí, sí.
Porque es el más largo.
Pero y ahí, bueno, frenó ahí.
Frenó y ahí por suerte.
Ah, bueno, pero...
Porque él el dedo mayor lo tiene insensible, este muchacho.
Ajá, ¿y por qué?
Se le duerme. No sé qué le pasa. Se le duerme el dedo del medio.
¿El único que se le duerme?
El único que se le duerme es el del medio. Y justo se lo rayó,
imagínate. Claro, lo agarró dormido el dedo del
medio. Lo agarró justo que estaba durmiendo. Él no se dio cuenta y se rayó la mitad del dedo. ¿Por qué puede ser, doctor, que se me duerme el dedo del medio?
Sí, es raro esa cosa selectiva, pero debe ser que usted tiene un problema de circulación.
Sí, pero justo el del medio.
Y ¿no? Porque lo debe dejar muy quieto y se le exige...
Mire, yo antes, por ejemplo... acostumbraba, cuando estaba solo, no tenía novia yo, ¿no? Me sentaba arriba de la mano hasta que se me dormía.
Sí.
Y una vez que se me dormía la mano me hacía caricia. Y me parecía que era otra persona. Pero ahora se me durmió el dedo solo.
Y bueno, no. No deje pasar la oportunidad.
¿De qué?
Sí,
¿qué tenemos los seres humanos adentro del dedo? ¿Algún nervio, alguna cosa?
No, está falange, falangina, no, falangeta.
Sí. Ah, sí, sí.
Un trío.
Sí, trío de payasos.
Están las tres, digamos, falanges recubiertas por una serie de tendones.
Y bueno, ¿qué nervios? Es lo que se duerme.
Y se le duerme el tendón, se le duerme las terminales nerviosas.
No, no.
Bueno, ¿qué le parece si aprovechando que tenemos el dedo dormido?
Sí, no siga haciendo gestos con el dedo.
Saludamos a nuestros amigos.
Bueno, yo voy a saludar a mis hermanos, a Lucas, Diego y Alejandro.
A mis hermanos argentinos, ¿no es cierto?
Claro que sí. Bueno, dele. A Guillermo Otero voy a saludar yo, un amigo que hoy cumpleaños.
¿Guillermo Otero?
Otero.
¿O Guillermo Otero?
Otero. Otero.
Una de las dos.
Sí, sí.
O Guillermo Otero. Decídase, Pancho o Donner. Yo saludo a Pacho Donnell, querido amigo, y a la gente del restaurante Babieca, hace muchísimo que no vamos, pero los saludamos igual, y a todos los que han escrito correos electrónicos, algunos de los cuales son estos. El amigo Leandro Pisurno nos pregunta cómo nos va, y dice que toca la guitarra y hace referencia a un cuentito del libro del Ángel Gris. Vive en General Rodríguez. Marcela Villegas, quiero ir a una charla donde dijimos que era posible volar repitiendo una serie de palabras, que era sobre las brujas, ¿no? Bueno, le gusta mucho el programa Norma Guidotti. Gracias. Y saluda a todos nosotros, equipo. Bueno, aquí está Yamela Hoffman. Hace mucho tiempo que viene a vernos. Venía cuando estamos en el Alvear, o en el Tortoni, con una amiga llamada Valeria, que ahora vive en Lima, Perú, y que sigue escuchando de allá. Así que la saluda a ella, Yamila, a Valeria, y nosotros también. Jessica Chart dice que me fascinás, dice. ¿Querés ser mi novio? Tengo 24 años y falta poco para... Para cualquier cosa falta poco cuando uno tiene 24 años para recibirme. Sos un que te admiro, negrito hermoso. Bueno, me puse de novio con Jessica Echart. Gracias también a Fabián Barrientos, que hace algunos pedidos para el sordo. Adrián dice: mi comentario será breve. Nos admira, le gusta el equipo de Guille, Barton, Schultz. También saluda a todos los que estaban antes y todo. Bueno, Ángela, que es de Temperley, y Facundo Martínez Neta. Bueno, aquí está. Soy el muchacho de Rastas que se te saludó en las canchas de Serrano, en las canchas donde vamos a jugar todos los martes. Bueno, Ariel Lepera pide algunos tangos. Estoy de acuerdo con todo lo que dice en otro orden de cosas. Y no lo digo por las mismas razones que el propio Ariel expone. Marioneta pide, bueno, después se la pedimos al sordo. Aquí soy de San Martín, vivo solo por elección, o quizá, como dice un tema de la mosca, siempre tuve las que pude, nunca tuve las que quise. Lo que me hizo recordar que en alguna oportunidad te escuché decir que las minas que a uno le gustan jamás te corresponderán, o algo así. No, que no, sí, yo no creo en esos determinismos,
un fatalismo así
no,
previo.
No, pero además inventados, absolutamente caprichosos, como las leyes de Murphy. No es verdad, simplemente no es verdad. El pan con la mermelada cae de cualquier manera, y las mujeres que a uno le gusta a veces le dan bolilla y a veces no, y cuanto más lindo sea uno, más veces le dan bolilla, claro. Cuanto más feo, menos. O sea, es tan sencillo como eso.
Sí.
Tan sencillo como eso. A mí me dijo una vez una cosa un señor, me dijo esto, que nunca me lo voy a olvidar. Me dijo, prefiero ser joven y rico que no viejo y pobre. Bueno, y así funciona eso, ¿no? Pero a veces viene algún... Aquí digo porque está un poco deprimido este hombre, diciendo que hay como un fatalismo, que justo a él se le pone entre ceja y llega una mina, y la mina no le da bolilla, nada. Tampoco creo en esas cosas rolónicas y psicoanalíticas que dicen, no, lo que pasa es que a vos te gustan justamente
las que no te dan bolilla.
Mentira, yo si me dan bolilla ya le pongo dos puntos más.
Es que, claro, claro, uno tiene que partir de esa base, claro, me parece. Ahí está el error.
Viene una mina, 6 puntos. Fenómeno. Me da bolilla, 8.
Sí, claro, es que así funciona. Claro. Me parece que el error de
los oyentes. Me gustan las que me dan bolilla, no las que no me dan bolilla. Las que no me dan bolilla, las miro, cuando me doy cuenta que no me dan bolilla,
dejan de gustarle.
Dejan de, al menos, de interesarme.
Claro.
¿Y para qué? ¿Para qué? Bien. Somos de Río Tercero, Córdoba, dicen varias personas. Bueno, quisiera saber el nombre del tango que interpretaste anoche, ya que nunca lo habíamos escuchado y nos pareció muy emotivo. Debe ser Ninguna. Anoche canté Ninguna y Padrino
Ninguna,
Pelado.
Padrino Pelado, sí.
Ninguna lo he cantado menos que Padrino Pelado. Aquí. Casi nunca, en realidad. Bueno, le escribo por, no por primera vez, de la República Oriental, me dice el amigo Santiago. Dice que estuvo en la sala de Cita Rosa, en la sala Cita Rosa de Montevideo, un par de filas delante de usted. Dice, Cabernet cantó impresionantemente. Bueno, se deshace en elogio para Cabernet, ¿eh? Y nos agradece a mí y a usted, Barton, por haberle recomendado El secreto de sus ojos.
Ah, ¿qué sabes?
La película de Juan Campanella. Me tengo que encontrar mañana con Juan, ¿eh? Fui 2 veces a verla, dice, ¿eh? Bueno, extraordinario lo que dice este querido Santiago. Y me gusta que le guste el arte de nuestros amigos. Uh-huh. La película de Campanella y el canto de Cabernet. Bueno, eso es todo. Marcela Ferrari. Hace 3 años estuve leyendo El halcón maltés de Dashiell Hammett. Este libro habla sobre Carlos V y los cruzados. ¿Podrías hablar brevemente sobre ellos? ¿Existió la leyenda o fue toda una invención de Hammett? Carlos V, me hace ruido Carlos V. No será Carlos V de Alemania, sino otro Carlos V, ya que... Sí, pero sí, no sé, no me acuerdo de esa, pero yo leí El halcón maltés, uh-huh, una gran novela de Hammett, pero no me acuerdo ni siquiera de esa leyenda, mire usted, ¿no? Bueno, ¿los chicos pueden tocar algo de Sui Generis? Por ahí vamos a cantar con Manu.
Confesiones.
Sí, sí, sí. Bueno, dale. Gracias, ¿eh? A todos los que...
¿Estamos?
Sí, estamos.
Bueno, los mensajes llegaron a...
Después lo voy a leer,
A dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es www.alejandrodolina.com.ar. Y el teléfono es 4535-2700.
Señores, vamos a hablar hoy de fiestas populares. Fiestas populares en la historia.
Ah, a nivel mundial, dice.
A nivel mundial, en todas las épocas. Uh-huh. Una fiesta popular es el carnaval, la Pascua, todas esas cosas. Podríamos empezar con la Pascua, ¿no? Que comienza naturalmente en Israel. Había algunos días donde se guardaban ciertas formas, se comían las hierbas amargas, se comía de pie con un palo en la mano, como si se tratara de emprender una marcha, ¿no? Un báculo, en realidad. Y lo que se comía era el cordero pascual, macho de 1 año y sin ninguna mancha. No estaba permitido romper los huesos ni dejar la carne. Durante estos días no se comía más que pan sin levadura, aquel pan al que daban el nombre de pan ázimo, el pan de esclavitud, amasado en el temor del amo, y del cual dice la oración: este es el pan de la miseria con el que se alimentaron nuestros padres en Egipto. Con respecto a las celebraciones entre los judíos, hay un dato interesantísimo, ¿no? Que es el que tiene que ver con el arte musical de los hebreos, que había alcanzado un gran desarrollo. La voz humana se acompañaba con instrumentos. Aún antes de Abraham, en tiempos míticos, se contaba que Jubad había inventado instrumentos de cuerda, y Tubal Caín, que creo que era aquel de los cuernos, hacía instrumentos de percusión. Según las escrituras, Moisés entonó el canto de acción de gracias al son de tamboriles. El instrumento musical religioso por excelencia utilizado por los judíos en las fiestas es la trompa o las trompetas de plata, pero también se utilizan cítaras, arpas, eso, cornamusas, címbalos. No hay música escrita de todo esto, pero, y aquí viene lo raro, es uno de los pocos casos en que sabemos cómo era la música. Por ejemplo, no sabemos cómo era la música griega. No sabemos. Tenían una forma de anotarla. Tenían una forma elemental, me imagino, de anotar. Digo, se conjetura que era elemental porque está la letra de las canciones y hay unas cosas que suben y bajan. Debía ser como una ayuda a memoria, pero en ningún modo se puede saber cuánto hay que subir, cuánto hay que bajar, cuál es la duración de las figuras, etcétera. Es decir, que no sabemos cómo era la música griega. En el caso de la música judía, no hay música escrita, pero hay una institución milenaria que ha atesorado, ha guardado y que ha sido conservadora en su espíritu. Entre los cristianos, por ejemplo, esa institución es la iglesia. Y entre los judíos no ha quedado escritura musical por la sencilla causa de que no había escritura musical en aquel tiempo, pero esas canciones se conocen y se siguen cantando y son iguales o muy parecidas a como eran, porque la religión, que es conservadora, las ha guardado para nosotros hasta ahora. Es casi el único caso de música de más de 2000 años de antigüedad que sí podemos saber cómo era. Bueno, de todas las costumbres de Pascua, discúlpeme, me fui por otro lado, la más popular es una costumbre cristiana, que es la de los huevos, disculpe usted. ¿Y cuál es su historia? Lo hemos contado no hace mucho, pero lo repito. Durante mucho tiempo estuvo prohibido comer en Cuaresma no solo la carne, sino también huevos. Así que el día de Pascua la gente se apuraba a ir a bendecir una cantidad de huevos para comérselos. Los comían en familia, o si no, se los regalaban a los vecinos. Hay que decir también que muchos impuestos feudales, ya estamos hablando de la Edad Media y del cristianismo, se pagaban también en huevos. Y con frecuencia se estipulaba que estos...
¿Cuáles?
Los huevos. Se entregarían el día de Pascua. Pasaba el recaudador de impuestos y te decían, usted está debiendo un huevo. Y es más o menos lo mismo que pasa ahora.
Claro.
Esta particularidad...
¿Cuál?
Esta.
¿Cómo le gusta?
Ayudó a generalizar y desarrollar la costumbre de los huevos de Pascua, ¿no? Para no hablar del carácter simbólico que tiene el huevo respecto al Cristo, su resurrección, en fin. También existió la procesión de los huevos que organizaban los estudiantes de París. Alumnos, aprendices y otros muchachos se reunían en las plazas públicas y se dirigían a la iglesia para cantar, y luego se dispersaban, iban de puerta en puerta mangueando huevos. Golpeaba la puerta y decía, ¿me da un huevo? Según dicen las crónicas, estas colectas de huevos eran magníficas. La gente del pueblo llevaba los huevos en una canasta colgada del cuello. Algunas jóvenes de las castas privilegiadas se las hacían llevar por sirvientes o por perros. Uh-huh. Y ninguna persona se atrevía jamás a negar huevos a quien venía a pedir, porque la mayor parte de ellos estaba destinada a los indigentes, a los leprosos, a los enfermos, en fin. Durante el tiempo de Cuaresma, no solo no se podían comer huevos, sino que no se podían vender. Entonces, los comerciantes los cocinaban para conservarlos. Hasta la época de Luis XIV, no se acostumbraba a pintarlos. Pero hubo un comerciante francés, que fue el primer industrial que vendió huevos pintados. No eran huevos de chocolate, eran de gallina. Pero este señor... Solirán, creo que se llamaba, se le ocurrió pintarlos, y esta innovación tuvo un extraordinario éxito. Saint-Simon nos dice en sus memorias que era una costumbre levantar en la cámara de Luis XIV, en la pieza, ¿no?, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey Sol regalaba a sus cortesanos. Los huevos a veces eran pintados por pintores célebres, ahí lo tienen a Lancré y a Watteau, que pintaron huevos, llegaron a pintar huevos. Se han conservado en la biblioteca de Versalles, dos huevos muy adornados que están dedicados a Madame Victoria de Francia, que era la hija del rey Luis XV, el bien amado, ¿no? Bueno, una de las costumbres rusas en Semana Santa era que cada invitado tuviera en la mano un huevo e hiciera una especie de brindis con la otra. No una especie de brindis chocando y rompiendo su huevo contra el del vecino, no. Sino agarras un huevo y brindás con la otra mano, bueno, con una copa de champán, por ejemplo. Yo he visto, me parece. En Hungría existe la siguiente costumbre. Los muchachos acechan desde el amanecer a las chicas de su pueblo para llevarlas junto a la fuente. Y allí, jugueteando, les piden como contribución pascual un huevo y un beso. El huevo te lo dan sin dificultad, pero el beso todas procuran escamotearlo. Me dio un huevo, pero el beso me lo escamoteó, dice el tipo, ¿no? Viste, me dio mucha bronca. Pero finalmente acceden. Antiguamente se procuraba hacer comenzar el año el primero de abril en Francia. Acá nosotros sabemos que el año ha comenzado en muchas fechas diferentes. Primero de marzo, primero de enero, primero de abril. Y en Francia se establecía ese día, y también se establecía ese día como el de la resurrección de Cristo. Fue Carlos IX, estoy hablando de 1564, Carlos IX es el mismo rey que propició la noche de San Bartolomé, en donde se mataron a todos los hugonotes. Y Carlos IX dictó una ordenanza por la cual disponía que el año empezara el primero de enero y no el primero de abril. Él fue el que cambió eso. Y esto de cambiar la fecha, de este hecho, el cambio de fecha, resultó que en varias regiones el año comenzara en diferentes días, porque algunas regiones aceptaron este cambio dispuesto por Carlos IX rápidamente y otras no. Para no hablar de otros líos que sucedieron poco después, ya que 20 años después apareció el Papa Gregorio, que le quitó 10 días al almanaque para ponerlo en orden. Se armaba ya un gran jarabe, ¿no? Pero más jarabes, porque hubo países que tardaron muchísimo en aceptar esta nueva fecha. Entre ellos, la Unión Soviética, que fue de los últimos países en Rusia, sería mejor decir, en aceptar el calendario gregoriano. A mí me parece que con la revolución, que finalmente se aceptó el calendario
recién gregoriano. Ahí, en el
recién
siglo
ahí,
XX.
Sí. Vladimir Nabokov, en 1914. Nabokov siempre contaba que él había nacido antes de ese cambio.
Claro.
Y después se cambió, y entonces nunca sabía cuándo festejar su cumpleaños, porque tenía dos fechas.
Claro.
No sabía. Bueno. El caso es que hubo muchas regiones que, aferradas a las antiguas costumbres, insistían con comenzar el año en Pascua. Y también hubo problemas con los regalos. Para la gran mayoría del pueblo era medio oneroso incurrir en gasto dos veces al año, digamos en Navidad y en el primero de abril. Entonces, con el tiempo, la costumbre derivó en hacer regalos el primero de enero y sustituir esto el primero de abril, por, en vez de regalo, bromas pesadas en la víspera de ese día, como si fuera un día de inocentes. Yo tengo aquí una estupenda broma de ese día, que tuvo lugar en la corte francesa de Luis XIV, ¿no? El protagonista fue el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV y de una de sus amantes, Madame de Montespan. El hecho es que la noche del 31 de marzo, el marqués de Gramont apolillaba y el conde de Toulouse se le metió en la habitación y le cambió todas las pilchas que el tipo tenía preparadas para vestirse al otro día por unas ropas iguales, pero varios talles más chicas. Por eso, para anticipar esta gracia, hablamos al principio del programa de distintos talles. ¿Entiendes? El tipo tenía toda ropa large y este le puso small. Al día siguiente se levantó el marqués de Gramont, quiso vestirse y al rato empezó a los gritos. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que le trajeran un médico, y el médico no era otro que el conde de Toulouse, que se había disfrazado. Y lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino.
Asiguió la broma, ¿no?
Sí, sí. Y después escribió una receta en la que se leía: eres un verdadero estúpido, te hemos jugado una broma. Mirad debajo de tu cama y encontrarás tu ropa con el tamaño de siempre. Linda broma, ¿eh? Muy bueno. Bueno, también se festejaba el día primero de mayo, desde luego no tenía nada que ver con el día del trabajo, ¿no? Más bien eran unos festejos caprichosos en Francia, ¿no? Fundados en antiguas costumbres de los galos. Y eran fiestas muy raras, ¿no? Eran fiestas muy raras, fiestas en que se quebrantaba la ley, etcétera. Pero a mí me parece que esa no es la fiesta del primero de mayo. Este cronista está completamente equivocado, así que lo abandono ahora. También el día de San Juan se festejaba como se festejaba ahora, ¿no? Como hasta hace poco se festejaba con hogueras, con quemando cosas, ese tipo. Y la otra fiesta de la cual conviene hablar, desde luego, es la del carnaval, ¿no? En cierta época el atractivo principal del carnaval consistía en una tentativa o un sueño de igualdad, pues durante algunas horas se confundían las categorías y las clases, se hacía burla a los amos y a los jefes, se ridiculizaba la justicia y se faltaba a las leyes. Dice, algo que solamente ocurría en carnaval. Algunos dicen que el carnaval se deriva de las saturnales romanas, de las bacanales griegas. El caso es que aquellas mascaradas francesas de la Edad Media fueron notables, sobre todo por su tendencia satírica, porque ahí incluso había tipos que se disfrazaban del rey, y burlescamente se disfrazaban. Los criados envueltos en oropel parodiaban el lenguaje y los ademanes de sus amos. Bueno, después todo un aburrimiento, ¿no? Los padres de la iglesia al final condenaron el carnaval, pero en vano, la gente seguía carnavaleando. Incluso el Papa Inocencio III, amigo de este programa, hizo prohibir por decreto el carnaval, pero fue en vano. Según se dice, en los días de carnaval el rey continuaba reinando, pero no gobernaba. Así que se podía hacer de todo sin que te llevaran preso. Entre las figuras que sacaba a escena el carnaval, carnaval, según algunos, quería decir adiós a la carne, ¿no? Porque viene de la cuaresma, son 42 días antes de la Pascua. Y existía una costumbre que duró mucho tiempo, el buey gordo. Tanto entre los egipcios como entre los griegos, la causa principal de estos festejos era honrar al buey por los servicios prestados a la agricultura por este rumiante. Se lo paseaba por las calles, se lo adornaba, y de ahí proviene la costumbre de pasear muñecos, coches, maniquíes adornados por las calles de las ciudades. Yo no creo ni un poco en esto. El papel picado proviene de Niza, lo mismo que las flores y las batallas de flores, de tipo se arrojaban flores. Después la historia del carnaval, bueno, ya se hizo más industrial. El último festejo del que hablaremos un día, ¿no? Una fiesta que había en Roma en honor de Cibeles y también en honor de Atis y de Agristis y de Adonis, que habían protagonizado un drama que algún día contaremos con pelos y señales, ¿no? Al final de este drama, protagonizado por Atis, Agristis y Adonis, Agristis se castró, y en esa fiesta, en la fiesta que los recordaba, había unos sacerdotes que solían castrarse en el momento culminante de la fiesta. O mejor dicho, se tenía por momento culminante de la fiesta aquel en que sobrevenía la castración de alguno, ¿no? incluso algunos adeptos contagiados por el fervor de los sacerdotes y deseosos de ofrendar a la divinidad algo más que buenos deseos, también se castraban y dejaban sus ofrendas, por decirlo así, en los altares correspondientes. Era una fiesta bárbara, pero algún día les contaré, porque esto era algo espantoso, ¿no? Como quiera que sea, las fiestas populares tienden a declinar en beneficio de los festejos particulares. Todo lo que antes era público va pasando al ámbito privado, salvo algunas cosas. No todo. No todo. Algunas cosas que antes pertenecían al ámbito público pasan al ámbito privado. Algún día también tendremos que hablar de eso. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo primero que le pasa a un tipo que va en cana? Lo primero que pierde: la vida privada. Todos sus actos son públicos. Todos sus actos son públicos. Y en los regímenes más autoritarios y más firmemente controladores, la vida privada de los hombres casi no existe. Casi no existe. Está bueno pensar un rato en eso. Y también hay otra cosa donde se produce lo contrario, es decir, no que los actos públicos, se produce lo mismo que estamos diciendo que ocurre en los regímenes autoritarios, es decir, el paso de la intimidad a lo público. ¿Y qué es en la televisión? ¿Qué es en los programas como Gran Hermano y esas cosas? Entonces, publicar las entrañas es un deseo de algunas personas que tienen casi como una patología exhibicionista, y les encanta ir a la televisión y mostrarse durante todo el día, exhibirse. Es una patología esa, como también es la otra, la que permite esos programas, la de los que gustan
el que lo ve.
Mirar, el que lo ve, que le gusta entrometerse en la vida ajena, ¿no? De la interacción de esas dos patologías surge un éxito. Bien, esto es todo lo que tenía que decir sobre algunas de las muchas festividades populares que en general van declinando, se van perdiendo o son reemplazadas por eventos industriales como el Carnaval de Río de Janeiro, todas esas cosas así, o son patéticamente resucitadas como zombies en realidad por agencias o autoridades de cultura que dicen, bueno, vamos a revivir tal fiesta, una cosa que no va a nadie, ¿no? Carnavales municipales, digo, esas cosas. Hemos ido al discotecario porque nos diera algún disco a este respecto, y él me dijo que carnavales eran los de antes.
Sí, sí, bueno, sí, pero
siempre dice. Me contó que él antes se divertía muchísimo y ahora no. Bueno, que pero antes sabía divertirse y ahora no, y que todo antes era mejor y ahora no.
Hablaba del mismo, me parece.
¿Eh?
Hablaba del mismo.
Hablaba del mismo, como todo el mundo.
Y finalmente. Pero, ¿sí, le dio algo?
Me dio un. Dice, mire, tiene razón. Dice, las fiestas privadas están reemplazando a las públicas. Y me dio una milonguita que se llama Garufa en Villalugano.
Sí.
Que vamos a escuchar en la versión de Jorge Vidal, que es una milonga muy divertida. Adelante.
Mañana sí que va a haber una garupa cantora, que la parda ni candora según me ha dado a entender. Parece que se va a hacer por ahí, por Villa Lugano, en la casa de Cetano, que no es nada, nada aquí, que se las da de albañil y pa' mí que anda de afano. Pero en fin, aquí acusar, aquí hacer correr la bola, no es de garabito piola, bajín, lo que hay que embuchar. Y entremos a chamullar, solamente de la fiesta, el surdo lleva una orquesta, con su cantor nacional, si no me engrupio Pascual, el bailarín de Floresta. las cosas se hacen o no. Y una que la candombera, que nació pa' ser diquera y pa' llamar la atención. Dama de reputación un poquitito dudosa, y como es muy buena moza y cumple 42, se hace lo que manda Dios, una rapa pa' Mendoza. Lo que allí va a aparecer, casi todo pesa un kilo, no entra ninguno de filo, ya se encargan de saber quién es el que va a caer, la performance que tiene, porque justo y no conviene que se entrevele un cartón y le encaje en un piñón sin saber de dónde viene. De flores sale un camión a 10 mangos por sabeja, pa' que tengan los del peca medio de locomoción. Lo maneja Napoleón, un muchacho de la barra, que el director y la carra a Barragán le tiró un ping-pong que le sacó limpio en la sombra al pizarra. Falta arreglar la sección, la gente a veces se aburre, por si a un coso se le ocurre arruinar la diversión. Nunca falta un buen varón, que ronque, que traiga fuerte, que se manque alguna muerte, merengue que hay que evitar, ya que vamos a milonguear, que nos ayude la suerte.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Garufa en Villa Lugano.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 18 grados 2 la temperatura actual. El gobierno rechazó los dichos de Macri sobre las llamadas a los jueces, lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Remarcó que el jefe de gobierno porteño deberá dar explicaciones a la justicia sobre sus afirmaciones.
Ningún juez en este país puede decir, nadie puede decir que haya habido una sola llamada por parte del Poder Ejecutivo Nacional alguna vez para intervenir en una causa. Jamás, nunca. Nosotros nos podemos jactar de esa situación. No sé si otro gobierno lo podrán hacer. Nosotros sí. Y lo que él diga lo va a tener que explicar y lo va a tener que seguramente justificar ante la justicia, que es el lugar donde tiene que dar las explicaciones ante estas cosas, ¿no?
Tenis, Del Potro debutará en el Master ante Murray y jugará el domingo el primer partido del Grupo A. El otro encuentro de la fase inicial lo disputarán Roger Federer y Fernando Verdasco. Zelaya advirtió que impugnará las elecciones en Honduras. El derrocado presidente dijo que el proceso electoral sin acuerdo político es ilegal y violento porque oculta el golpe de Estado. El mandatario permanece aún refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. En Buenos Aires, 18 grados 2, la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresá a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele. Porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo La Plaza. Mañana estamos en Magdalena. Y ahora han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada al hogar.
Sí.
Al hogar, al mantenimiento del hogar, a la limpieza del mismo, bien, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, una monografía muy buena que ha preparado nuestro equipo,
qué
de producción,
bien,
con una investigación.
Como siempre, sí,
comida libre de gérmenes. Muchos de los alimentos crudos que ingresan al hogar,
sí,
al,
sí,
hogar y a su boca,
es,
¿no?,
algo que pida una caja de comida, siempre ingresan crudos.
Bueno, sí, es verdad. Están contaminados con gérmenes como la salmonela y el campylobacter, sin ir más lejos. Digo, para nombrarles solo tres. Bueno, y aquí tenemos consejos para evitar intoxicaciones, porque hay,
sí,
una se intoxica todo el tiempo, ¿no es cierto, amigas?
Sí, señor, no es así. No,
¿no?
Ah, no sé si bien, todo el tiempo, pero...
Tenemos aquí el experto en intoxicaciones y vacilos, el doctor Jorge Koch.
Sí, buenas noches. Tiene que tener cuidado sobre todo con la salmonela, porque...
Ah, ¿cómo, sí, se da cuenta, doctor?
Son bacterias que no la ve venir.
¿Esta es la salmonela?
No.
La tarantela.
Esa es la tarantela.
Doctor,
no, ¿cree que la salmonela
es? ¿Cómo se da cuenta, doctor, que hay salmonela en la casa?
Ah, claro.
No, en la casa no, en general.
Pues, siempre tiro, no hay. ¿Dónde hay?
Yo tiro insecticida, todo.
No, señor, no es cuestión de insecticida. La salmonela está en el huevo.
¿Otra vez?
Sí, sí, otra vez.
Ya me tiene cansado usted.
Por ejemplo, si usted... ¿sabe qué pasa? El problema es que la salmonela no tiene gusto.
Entonces,
como tiene mal gusto.
No tiene gusto.
Ajá.
Veo así como el gas no tiene olor.
¿Cuál?
No vaya a creer, ¿eh?
No, el gas natural no tiene olor y le ponen un olor.
El olor a gas.
Para que usted sepa que hay una pérdida.
Le ponen olor para que usted sepa que hay gente.
No, que hay una pérdida de gas, por ejemplo.
¿Usted me dice que el olor a gas es artificial?
Es artificial.
Yo creí que era.
Me sorprende, ¿eh?
Sí, natural. Sí,
de verdad. ¿Por qué le ponen perfume rico? Ya que lo van a...
Claro, ya que le van a poner olor, ponen un olor.
No, para que se note bien. Para que se note bien que.
Bueno, pero totalmente nos estamos desviando del tema.
Y la salmonela no tiene gusto. Entonces yo no le puedo poner gusto a la salmonela, ¿comprende?
Pero
para que usted se dé cuenta que ahí le viene.
Los gérmenes patógenos tampoco tienen gusto.
No.
No esperábamos que tuviera gusto.
No, pero si usted ve la comida podrida...
¿Usted cree que se da cuenta que la comida está podrida porque la...
Sí, la comida podrida sí es una cuestión de gusto, se da cuenta. Ahora la salmonela...
El famoso gusto a podrido.
Sí. Yo a usted le pongo un huevo con salmonela.
Sí.
Y le pongo... Sin salmonela.
Y usted no los distingue.
Y no los distingue.
Si adivine
cuál tiene,
cuál de estos huevos es el de la salmonela.
Exactamente, usted no se da cuenta.
¿Y pero para qué eso? Para un programa, ¿no?
Claro, eso es.
¿Empieza aquí en Radio 10 cuándo?
Un ratito falta.
Falta muy poco, amigo.
Sí. Bueno, para que usted vea lo difícil que es identificar
sí.
A la salmonela. Para eso estamos, ¿quiénes? Los médicos.
Ah, ¿un médico sí sabe determinar?
¿Los médicos?
Nosotros somos una corporación. Así que...
¿Para qué están? Me perdí.
Para identificar
a la salmonela.
A la salmonela.
Para eso. Pues la gente muere de otras enfermedades.
Pero eso sabe.
El señor lo único que hace es identificar salmonelas desde que se levanta hasta que se acuesta. Bueno, voy a continuar con la lectura de. Porque
favor.
No solamente está la salmonela.
¿Cómo era el otro?
No, está también el campylobacter y están un montón de microbios que te pueden reventar.
Sí.
Así que, primero. Consejos para que usted
esté a claro.
Salvo, señora, de toda esta podredumbre, verdaderamente. Lávese las manos frecuentemente durante la preparación de los alimentos.
Sí, antes, con lavarse antes, todo el tiempo no se tira.
Claro, porque una cosa, o se lava las manos o amasa, por ejemplo.
Claro.
Pero todo, cada cinco minutos tiene que ir a lavarse las manos.
Sí.
Para no, que sea
apropiado.
No. Tampoco hay que ser exagerado, porque usted pierde defensas. Algún bicho tiene que tener. Encima.
Pero mire, si justo es la salmonela de la que estamos
sí.
Hablando.
No,
que
no.
Tiene, porque se esconde abajo las uñas.
¿Y por qué algún bicho tiene que tener? ¿Qué? ¿Dónde está escrito, señor?
Porque
hay que tener
usted genera encima. Anticuerpos propios. Si usted está tan aséptico todo el tiempo, se pasa alcohol en gel.
Sí, yo no creo nada. Yo no creo nada.
Yo me pierdo todo. Yo me pongo todo.
No, un poco está bien, pero no todo el tiempo, cada cinco minutos, no, sí. Porque cualquier bicho que ande volando se lo va a agarrar, ¿eh?
No,
usted se convierte,
no, eso es
se convierte en un imán de
no,
bicho.
Señor.
Usted siempre fue así.
Desinfecte todas las superficies, utensilios y tablas de picar.
A la tabla se junta mucho de esto, ¿eh?
Bueno, descongele la comida en la heladera. La carne cruda, guárdela separada. No en la heladera, entonces. La carne cruda separada.
Separada.
No, guarda, ¿dónde la puede guardar? ¿Abajo la cama, por ejemplo?
No, señor.
La carne cruda...
Separada del resto de las cosas de la heladera.
¿Separada de qué?
Por ejemplo, de las verduras.
Las verduras las tengo en la heladera, así que la carne cruda la tengo que guardar en otra parte.
No, pero en otro
habitáculo. A mí me parece el cajón de la mesita de luz.
Ah, y su buen lugar.
El cajón
sí.
De la mesita de luz, su buen lugar para guardar la carne cruda.
Sí, señor.
¿Cómo va a guardar la carne cruda en la mesita?
Tiene que estar separada, ¿no escuchó lo que dice acá el monólogo?
Sí, pero se le ensucia, todo se le llena de mosca, se le pudre.
¿Cómo se le pudre?
Se le pudre.
Pero no estaría bueno. Uno duerme con su novia, ¿no?
Sí.
Dice, che, ¿qué es ese olor a podrido? ¿Sos vos? No, dice uno.
Y saca.
Esta carne cruda que tengo aquí.
¡Qué asco! ¡Guarde
guardada
eso!
Guardada en la mesa de luz junto a tu foto, amor mío. ¿Sí? Cerrá, dice.
Si su novia no se va en ese momento, la verdad.
No, porque se viene la colita de cuadril.
Mañana te la preparo.
Y ya se, durante el sueño ya empieza. De alguna manera, trabajar los jugos gástricos.
Sí, sí, el jugo gástrico, porque... como Pavlov. Como el perro de Pavlov, que parece que le golpeaban la puerta o le tocaban el timbre, no me acuerdo.
Sí,
le tocaban el timbre cuando le daban de comer.
Sí.
Tren y le daba de comer Pavlov. Todo para martirizar, era malo Pavlov. Entonces, tocaba el timbre y después le tiraba un pedazo de carne. Y un día, entonces el perro ya se preparaba, cada vez que oía el timbre... Se frotaba las manos el perro y el estómago ya se preparaba, decía bien la comida, decía meto a jugo gástrico que parecía. Y por ahí un día le tocaron el timbre, le tocaba el timbre y ya no le daba más nada.
Claro.
Igual el jugo gástrico seguía saliendo. Después se olvidó al Pablo del perro y los pibes del barrio tocaban timbre a cada rato.
¡Qué mal! ¡Qué maldad!
Le tocaban timbre para hacerle salir el jugo gástrico al perro de Pablo. Y meta, jugo gástrico y jugo gástrico. Un día volvió Pavlov y vio la correa y un charco. ¿No? Se había hecho todo jugo gástrico el perro de Pablo.
Pobre pichicho.
Todo eso. Y todo eso para ejemplificar qué.
Lo de la novia suya que tiene la carne en la mesita luz.
Ah, sí.
No, lo de la carne, no.
En sueños, por ejemplo, doctor.
Sí.
Si uno sueña que come, ¿le sale jugo gástrico?
No solo eso.
Tengo una pregunta.
Engorda.
¿Eh?
Sí.
¿Engorda?
Sí.
Puede llegar hasta tener alguna indigestión, pero a veces sucede a la inversa. Usted sueña...
Si sueña que hace dieta, adelgaza.
No,
el que sueña
señor.
Que se muere, se muere.
No, sí, no es así.
También. Señor, el que sueña que se muere, eso está comprobadísimo.
No sé, no tuve la experiencia, pero...
Yo lo conozco distinto y más eficaz, pero bueno. Así que usted si come, por ejemplo, le sale igual el jugo gástrico y siente que está comiendo.
No, pero ¿sabes? Está muchas veces vinculado que usted comió algo pesado en la noche.
¿En dónde?
En la noche.
En la vigilia, digamos.
Claro, antes de irse a dormir. Y como le cayó mal, usted empieza a soñar
lo que
le está pasando de verdad.
Claro, como siempre, el sueño no es más que eso, soñamos lo que nos pasa.
Exactamente. Entonces...
Dormido estaba.
¿Estaba dormido?
Y Rolón mientras me dijo eso.
Ah.
Bueno, entonces, ¿qué sucede?
Y entonces eso, nada, es un indicador de que usted, por ejemplo, está indigestado o intoxicado, que es un estadio superior de la indigestión.
¿Qué le puede pasar, ya que el tema central es la intoxicación?
Claro. Sí, señor.
¿Qué le pasa a un señor que se intoxica? Por ejemplo, que come pescado en mal estado.
Uy, eso bueno, sí es.
Puede. Alguien dirá, el pescado siempre se come en mal estado, por empezar, porque está muerto.
Sí, siempre es un cadáver.
Pero bueno, pescado podrido. Se muere, ¿no es cierto?
No,
se
muere.
No mintamos más a la gente, para que la gente se vaya preparando.
Pero no es cuestión de mentir.
Hay que asustar a la gente con el dengue, con el
cóncer. No, pero
para eso está la radio.
Podrido. Comés pescado podrido, te morís. Comés sandía con vino, te morís, reventás como un escuerzo, señor.
No, señor.
Sí, señor.
Pero no, escucha la ciencia.
He visto gente morir delante de mí.
¿Qué, por comer pescado podrido?
Sí, un muchacho se suicidó así, lo dejó una mina, se pidió una sandía y una botella de garnacha. Y cayó redondo ahí.
Por la botella de garnacha, ¿no?
No, señor, por la mezcla.
Por la mezcla, señor.
El calozo de durazno es un arma mortal.
Mismo cuando te intoxicas te agarra el butolismo, no sé qué.
No.
Y
reventás.
El volutismo.
No, eso es otra cosa. Eso es...
No, mire, lo que hacemos en casos de intoxicación...
El voluntarismo, ahí está.
En casos de intoxicación lo primero que hay que hacer es un lavaje de estómago.
¿Con qué?
Con un cepillo, me imagino.
No.
¿Cómo se va a meter un cepillo, señor, hasta dentro de
todo? ¿Por adentro?
Sí,
señor. Primero lo purgamos, de alguna manera, y después...
De alguna manera, como a la manera...
Dos padres nuestros.
A la manera soviética, por ejemplo.
Y después hay distintas modalidades de
a ver,
procedimiento. No me haga
para lavar el estómago, sí.
Para lavar el estómago, ahí,
Juancito,
digamos...
Juancito de Juan Moreira. Que anoche comí una peira. Bueno,
digamos, hay que ver qué opciones hay para acceder hasta allí, ¿verdad?
No, yo no estoy de acuerdo con usted, doctor, porque para mí el que come algo en mal estado, por ejemplo, usted va a un restaurante con su novia, ¿no?
Sí.
Su novia dice, va a tomar el té con su novia. Sí. Ay, dice su novia, para mí, dice, un té con leche con masa y crema, dice su novia, ¿no?
Y la crema está...
Y la crema está podrida, señor. Su novia se las come, se las manda para adentro una tras otra como puñalada de manco.
Pero no se da cuenta del
sabor. No, no se da cuenta.
Porque le echan mucho azúcar y por ahí usted está hablando, le dice, amor mío, la verdad que me parece que estoy muy enamorado de ti o alguna de esas cosas, mientras usted le da ponerle a un sándwich de jamón y queso.
Sí.
Y ve que su novia
se pone verde,
empieza, qué sé yo... es el momento de darse cuenta que su novia está intoxicada y que no va a salir viva de ese asunto.
No,
claro, porque usted... es ahí cuando usted tiene que primero paga o no, mejor dicho, se va.
No, aproveche la ocasión para irse y pagar.
Aproveche y le dice al mozo, paga la señorita.
Hasta el último momento, usted aprovecha.
Se las toma y para evitar tener que andar toda clase de trámites.
Un disgusto.
¿No? No, puede ser grave si su novia le pone los ojos para arriba.
Eso no hace la
gracia. Siempre me pone los ojos para arriba. ¿Qué significa?
No, en el caso de una intoxicación puede estar por desmayarse.
Ah, no es una cosa afectada porque mi novia siempre, cuando habla de algo que le gusta, pone los ojos para arriba.
Ah, capaz que tiene un tic.
¿Qué será, eh?
Tiene un tic, señor.
No, los pone para arriba como diciendo, qué sé yo.
Una caída de ojo le hace una levantada.
Hay un punto al mercado que me mira. Es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y él de mientras le afano un repollo.
Sí, y es así.
O sea, yo nunca sé si mi novia está enamorada
o intoxicada.
O intoxicada.
Y bueno, usted le dará otros indicios a su novia que indicarán que está intoxicada.
Por ejemplo, ¿cuál sería, señor?
Por ejemplo, ¿es un poco amarilla? ¿La notó amarilla últimamente?
Sí, sí. A veces parece los Simpsons.
Bueno, entonces, si estamos en presencia, puede ser de algo hepático.
Sí. No, para mí, mire, yo la verdad...
Es oriental.
Yo compré una medio camión de alfajores vencido.
¿Para qué?
Para regalárselo a ella.
Pero
porque prácticamente me lo regalaron. Me cobraron 50 pesos por casi 200 cajas de alfajores, que estaban todos vencidos. Alfajores que ya lo iban a decomisar.
Claro.
Y le digo al tipo, no lo decomise, antes de decomisarlo es un pecado, una picardía, le digo.
Todo una picardía, es algo podrido.
Pero a mí,
¿Habían vencido hace mucho? ¿Por qué?
Oh, sí, habían vencido, creo que el día de la victoria aliada.
Claro, sí, estaban vencidos.
Estaban muy vencidos, incluso costaba reconocerlos como alfajores. Pero venían adentro de cajas que decían alfajores y le digo a mi novia, toma, te traje una caja de alfajores. Mira, te traje dos, le dije. Y empecé a traer alfajores todos los viernes.
¿Y ella no sospechó que siempre los mismos alfajores?
No, creyó que era una de esas rutinas amorosas que uno tiene. Ay, mi novio me trae alfajores todos los viernes. Y yo empecé a notarla. Cada viernes la veía peor.
Y sí, pero escúcheme.
Porque yo la veo los viernes.
¿Usted solo los viernes la ve?
Sí.
Claro.
Creo, y aprovecho, le llevo los alfajores el día que la veo.
No,
pero voy a mandar los alfajores por correo.
No,
bueno,
sí,
igual,
sí.
Eso es otra
una
cosa.
Historia de amor, una historia de amor.
Y la veo cada vez más intoxicada, así que podría ser por eso.
Y sí, pero es para evidente es por que eso, por ¿no? eso. Va a haber que intervenirla,
¿Cómo se interviene a una novia?
No, señor, a cualquier paciente, sea su novio o no.
Ah,
usted trae ganas.
Era una manera de decir.
No.
Si te voy a intervenir.
Usted tráigala que la intervenga.
Voy a mandar la intervención federal.
No, pues usted la quiere intervenir con qué objetivo, porque ya lo veo venido.
Con el objetivo de la sanación, señor, de la salud.
Qué raro la palabra sanación en boca de un médico,
Sí. Usted está haciendo mala praxis.
Sí, sí, sí. Mala praxis.
No, señor. Mire, usted también tiene que tener mucho cuidado. Además de los alfajores, esos son cosas que están definitivamente podridas. Pero, por ejemplo, con los utensilios de la cocina.
Ah, ¿qué pasó?
Porque si usted usa para cortar la carne cruda, el mismo cuchillo que usa después para cortar la carne cocida...
Y más bien, señor.
Sí, que voy a andar cambiando el cuchillo cada vez que se cocina.
Sí, lo tiene que lavar, señor.
No, cuando se termina de comer se lava todo junto, lavando el cuchillo. ¿Cuántas veces va a lavar?
Sí, tiene que lavarlo, tiene que lavarlo.
No. Yo lo que uso, a lo mejor, podría ser un poco contaminante el repasador.
¿Por qué?
Y el repasador no se lava, por empezar.
No. ¿Cómo no se lava? Sí.
¿Cómo va a lavar un repasador, señor?
Llega...
Es como lavar un jabón.
No. El repasador se lava, no, señor, como también se lavan los trapos. Los trapos
y yo a veces estoy comiendo algo, estoy solo, y... En vez de usar una servilleta por ahí por comodidad, me limpio los morros con el repasador.
Es lo más normal del mundo.
Con el repasador
más,
que no lava.
El repasador, ¿cierto? En fin. Y a lo mejor queda alguna cosa, alguna cosa que uno limpió, un huevo que se le rompió y que le limpió.
Pero sí, todo el tiempo.
Lógico.
Todo el tiempo, imagínense, los restos se pudren ahí. Y con la humedad.
Sí, mira vos, ¿no?
Pero
eso uno lo hace porque ya es una costumbre, ¿no? Y sin embargo, qué descuidada que es uno.
Sí.
¿Para cuándo se lava entonces el repasador, señor?
Nunca.
¿6 meses?
No, lo cambia, apenas usted ve que ya
lo
está poniendo... Lo cambia por otro repasador mientras lava ese, lo pone en el lavarropa.
¿En mi casa?
¿Cuánto? ¿Uno?
No, en un tiempo... Ahora tengo uno, como todo el mundo. Pero en un tiempo, yo saqué un premio a la lotería, ¿no?
Mire usted.
Me empecé a despilfarrar. Yo como hace uno, despilfarro. Y me compré 7 repasadores.
Uno para cada día de la semana.
Ahí está. Lunes, martes.
Sí.
Etcétera.
Miércoles.
Usted estuvo en casa. Todos los días de la semana, muy bien. Entonces llegaba el lunes, yo me secaba, me limpiaba la trompa con
el lunes.
El martes, por ahí llego a la cocina con la trompa sucia, por ahí me había chupado una naranja, ponerle.
Sí.
Pregunta, ¿qué día es hoy? Jueves.
¿Y tenía escrito, bordado cada día en el repasador o no?
¿Qué?
El nombre del día, el lunes.
El nombre del día, claro.
Ah, todo
sí, bordado.
Un lunes.
Primorosamente.
Muy bien.
Nuevo rico.
Claro. El felpudo que dice bienvenido.
Oye, un día organicé una fiesta, Nuevo Rico también. Una fiesta. Había de todo. Sándwich de miga.
Sí, qué mal.
Naranjada de bidón.
Muy bien.
Chisito, palito.
Ah, no se picó gas.
Todo lo que usted se puede imaginar.
No me imaginé eso, pero.
Nuevo Rico. Muy bien. Invito. Amigos, gente de la parándula, ¿no? Muy bien, termino la fiesta, me voy a dormir.
Sí.
Al otro día, entro a la cocina.
Sí.
Miro los repasadores y veo lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo.
No, el del jueves.
Lo miré de nuevo, por la duda. Me falta el jueves.
Sí.
Me faltaba el jueves.
Bueno, puedo usar el del viernes.
No.
No era por usarlo, me faltaba.
Bueno.
Yo mismo ese día era domingo. Pero yo pensé, ¿y cuando llegue el jueves?
Bueno.
Ya se me había arruinado toda la colección. Y digo, ¿qué pasó con ese repasador? Respuesta, me lo afanaron, señor.
Pero no es que le
me lo
afanaron
todos los que yo invité a la fiesta. Ven que uno es rico. Y ya lo empiezan a envidiar.
Es la
envidia. Dice, le voy a afanar, le voy a arruinar toda la colección de repasados.
Aparte, la fiesta dice un sábado, se lleva jueves, porque pensaron que no se iba a dar cuenta usted.
Claro, porque
si se lleva el sábado domingo.
Si se lleva, si me llevo el domingo, dice, este mañana
se aviva.
Se aviva. Entonces, el jueves, cuando se avive, yo ya estoy lejos, dice.
Claro.
Pero yo tuve esa brillantez de genio.
Sí, sí.
De mirar y ver que con un golpe de vista, con dos, tres. Ya me di cuenta que faltaba el jueves. ¡Qué barbaridad!
Bueno, nada, señor, ¿qué importa?
Dice mi señora, qué observador que sos vos. Y es la verdad, soy muy observador. Bueno, pero no importa esto. Bueno.
Qué desgracia, ¿no?
Una desgracia. Bueno, el jueves, directamente yo me limpiaba con la mano. La mesa no la limpiábamos. Me dice mi esposa, sí, ¿por qué no limpiamos con el viernes? No, le digo, entonces, ya no tiene sentido.
Ay, pero
el bordado. Si el jueves limpia con el del viernes, y el viernes, ¿por qué no limpia con el del lunes?
Entonces, es lo mismo.
Claro, digo, así sería lo mismo limpiar con cualquier repasador, cualquier día.
Y claro que sí,
digo, vamos a llegar a un punto, le dije, en que va a ser lo mismo limpiar la mesa con cualquier repasador en cualquier día de la semana.
Y bueno, eso es lo mejor que le puede pasar. Esa es la solución.
No es la solución. Eso es resignación, señor.
Da lo mismo cualquier repasador. Lo importante
está
es
loco.
Que...
No.
Está loco. ¿Y para qué estuvimos bordando los 6 días?
No, usted no lo interpreta.
Eso es algo decorativo, no importa. Lo importante del repasador es que...
Bueno...
Que repase.
No, repasadores directamente los jueves en casa, ya es tradición, no se repasa. Un día... Mirá vos, ¿no ves cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Que no entiendo esas cosas.
¿Y qué?
¿No? Tiene esas cosas, la vida. Y fui a casa de alguien que no quiero nombrar.
Está bien, no lo nombre.
Juan
¿no?
Alberto Badía.
Ah.
Bueno, hola, Alejandro, ¿qué tal? Que se me invitó.
Sí.
A tomar el té.
Sí.
Muy bien. Vamos a tomar el té. Trae el té, muy agrandado, ¿no?
Claro.
Una tetera, se ve que había sacado la lotería. Una, ahí masita, escones, qué sé yo.
Qué lindo.
Bueno, yo empecé a comer unas masas de crema. Me iba a limpiar aquí, digo, che, digo, dame un repasador, digo, que me voy a limpiar la boca. Y me dice, agarrá que hay en la cocina. Voy a la cocina. Hay un repasador colgado de un clavo.
Sí.
Jueves, decía.
No lo puedo creer.
Badía.
¿Era su repasador del juego?
Era mi repasador con mi letra.
¿Bordada? ¿Usted bordada. Tiene la misma letra bordada que escrita?
Sí, sí, con mi letra. No reconozco mi letra.
No, sí, pero bordado no sé.
Todavía escribí jueves, ahí con un lápiz que había, y la comparé.
Pero... ¡qué obsesivo!
Es un grafólogo.
Es mi letra, me dije.
Pero usted está diciendo que Juan Alberto Badía...
No estoy diciendo que era mi letra. Ya lo voy a decir en su momento. Entonces volví con el repasador en el bolsillo.
Sin decir nada.
Y lo miré a Badía.
Sí.
Y yo le iba a decir, ¿no? Así que...
Sí.
Y no le dije nada. Agarré y me lo afané.
Claro, ya está.
Me lo afané el repasador.
Sí, era suyo.
Y ahora lo tengo de nuevo.
¿Qué sabe si era, si era el mismo?
Era el mismo.
Por la letra.
Llego a mi casa una escena. Igual a Badía, desde afuera, le dije, le grité, olvídate que he existido. Y no me pregunté por qué, le dije.
Yo usted le había dicho, hasta el jueves.
No le dije. Me pareció, no se me ocurrió. Cuando me volví a mi casa, le digo, meto la mano en el bolsillo y saco y dice, mira qué traigo, le digo a mi mujer, dice, la libertad de enrolamiento.
No,
tampoco.
Porque saqué muchas cosas. Un peine, me dice, no. Esto le mostré jueves. Hizo mi mujer y se empezó a poner verde por la emoción.
¿La misma que antes era amarilla o esta es otra?
Sí, por la emoción o porque habría comido algo. Y me dice, ¿dónde lo encontraste?
No le di.
Un caballero. Dice, este secreto morirá conmigo.
Nunca lo cuente esto, ¿eh?
No lo voy a contar nunca. Porque hay gente que lo estima mucho, Badía. Se llega a enterar que es un vil ladrón que me afanó un repasador que decía jueves, van a dejar de escucharlo. Así que esto...
Muere acá.
Ahora, discúlpeme, esa gente de las noticias, ¿no trae un repasador en la mano? ¿Qué es lo que trae? Algo dice.
¿Qué dice? A ver, léalo.
Fíjese.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:32 en Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 2 décimas. El economista Orlando Ferrer se refirió a la reapertura del canje de deuda. Señaló que impulsa los mercados. Los bonos subieron 6% y el riesgo país bajó a los 680 puntos básicos. Al respecto se refirió por Radio 10.
Todos los bonos viejos prácticamente no se podían operar. Esto va a significar un nuevo movimiento para esos bonos y hay más ambiente. Sobra la plata todavía en el mundo y ya está llegando a un límite, ¿no? El aumento de los bonos, o sea, en cualquier momento va a dejar de crecer y por ahí también tiene una toma de ganancias. Tendremos que ver cuánta gente acepta entrar en este canje nuevo de los 24.000 millones que hay pendiente. Para eso sería una buena reacción. Ahora, eso no es nuevo financiamiento para el Estado, es simplemente arreglar una cosa vieja como ayuda a la credibilidad, puede brindarle algo de dinero nuevo.
La Fiscalía pidió perpetua para los acusados por el crimen de la odontóloga Núñez. Se trata de los dos pintores supuestamente responsables del asesinato de Mariela Friedman. La joven fue encontrada apuñalada y estrangulada en su departamento el 26 de noviembre de 2007. En Buenos Aires, 20 grados 1 la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Another One Bites the Dust. Queen, en la venganza será terrible.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza. Mañana estamos en Magdalena, habrá programa desde allí, desde el Teatro Español de Magdalena. Y hay ahora mensajes, ¿eh? Que
atención, público. Magdalena y zonas aledañas.
¿Qué hay aledaño a Magdalena?
El campo.
Punta Indio está por ahí, sí. Me parece, pasando.
¿Me trae alfajores?
Alfajor de Magdalena, sí, tengo, compramos tengo medio camión.
Bien, tengo algún mensaje de gente que está aquí. Dice, negro, cantame el feliz cumple. Soy chula, vine con Josefina. Menos mal que lo leí en este orden.
Hola, chula.
Soy chula, vine con Josefina.
¿Y dónde está Josefina?
Se cree tu novia, la muy tonta.
Se levante porque no la veo. Dale, Josefina, levantate.
Se fue. Ahí está.
Ahí se levantó.
Porque
no ve nada Josefina,
no ve
de allá.
La gente del fondo.
No.
Y la gente del fondo no ve el programa, incluso lleva una radio.
Sí. sí, hay un declive hacia sí, abajo.
Un fuerte declive hacia abajo, hacia atrás.
Hacia atrás, sí, hacia bien. Abajo es una redundancia. Bueno, Negrito, ¿te querés casar conmigo?
Sí, Barton, ¿cómo no?
No, no lo digo yo, dice, confirmámelo así, tengo tiempo de afeitarme y depilarme, dice Rodolfo.
Bueno. Manda Negro, saludos a Adrián. Vine de Neuquén a verte, qué alegría. ¿Qué dirá acá? No sé quién. ¿Quién?
Bakhtin.
Bueno, tiene un trabajo excelente sobre las fiestas populares, pero no conozco a Bakhtin.
Sí, es un semiólogo, ¿no? Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, mira vos. Yo junto, eso a veces no lo tengo. Sobre las fiestas populares, hace 8 años que estudio a Bakhtin. Bueno. Muchas gracias eternamente. Me devuelven la alegría de vivir cuando la pierdo, dice Ana María. Bueno, ¿y cuándo la pierde Ana María? Se ha ido Ana María.
Ahí está.
¿Eh? ¿A dónde?
Ahí quien la
tercera fila. ¿Qué tal? Bueno.
Un saludo para el Pepe Estabile de Canelones, Uruguay. Le manda a alguien. ¿Y ahí, Barton?
Alejandro, vinimos caminando desde Tandil.
No,
yo no le creo. A ver los pies. Somos Patricia y Luis, que mandan un saludo para toda la gente de nuestra ciudad. O sea, de la
somos
de
ellos, Eugenia también. Y Natalia, y vinimos de Montevideo y dormimos solo 4 horas. ¿Dónde están? Deben estar durmiendo. ¿Eh?
Ahí.
Que se señala la cara como... Está fenómeno. Dice, pero estamos aquí cuasi militantes. Ambas te admiramos y queremos ser tus novias. Acepto.
Alejandro, somos Gastón y Nadia. Mandale un beso a Olga. Tiene 82 años y te escucha hace 83. Bueno. También quiere ser tu novia.
Bueno, somos estudiantes de psicología de Uruguay. Le compramos entrada a 50 pesos a Rolón. Dice que anda garroneando la puerta.
Mucha gente de Uruguay hoy también, ¿no?
Sí, levanten la mano los orientales.
Esto es Montevideo.
Bien, bueno. A ver, Graciela de Kerli, los quería felicitar por el programa y pedirle que vengan para la zona sur. Bueno, mañana, Magdalena.
Mañana sí. Es lo que haremos. Soy artista budista y vegetariana y quiero ser tu novia, dice Soledad. ¿Dónde está Soledad? Hola, Soledad. Pero qué cosa, artista budista y vegetariana es extraordinario. Una combinación imposible de eludir. Fantástico, muchas gracias. Bueno.
Héctor de Flores dice, ¿qué tal, Negro? Ayer hablaron de bicicletas, yo dejé de usarla porque casi siempre se me sale la cadena, dice Héctor, comenta eso. Sí, es verdad que hay bicicletas que uno pasa más tiempo acomodando la cadena que andando.
Sí, eso cuando la rueda de atrás está torcida. Te la pone mal.
Falsa escuadra.
Claro, está en falsa escuadra y entonces está medio inclinada y a cada rato se le sale la cadena. Entonces tiene que bajar con la cadena. Lo cargan los muchachos que están en la esquina. Sí, una vida desgraciada. Todo por poner torcida la rueda.
Sí, la acción de cambiar la de poner en posición la cadena de la bicicleta es algo...
Sí, es algo...
Es una imagen
humillante,
muy... Sí, es triste, claro. Es muy triste.
A Susana Donce le dice, mi marido es boxeador, pero no creo que eso sea un deporte. ¿A usted le gusta?
¿Es el deporte un boxeo? Bueno, aquí Damián Fogiel me ha traído un disco.
Compañero de trabajo mío en alguna
época. Bueno, muchas gracias, querido.
Muy buen saxofonista.
Bueno, dale.
Bueno, vamos a la Floresta, le dice que buen programa, el mejor de la radio, lejos.
¿Lejos de qué?
De la radio. Un saludo a Natalia, mi novia.
El mejor de radio, lejos.
¿Qué lindo Radio Lejos?
CW79, Radio Lejos.
Una radio sin alcance. Es imposible de agarrar.
La radio de los que están lejos.
Bueno, ¿quieres que llamemos a...
Música, todo, música, ¿sí? Por favor. Sí. Echen a las viejas, corran las sillas y comienza el baile ya.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus.
sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Dúo, directo sobre el óxido. Dúo, calidad Ferrovet.
Soy Agustina Cherry. En América Latina, el 40% de las mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz rioplatense de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden cuando tú no estás.
A ver, vamos a cantar. Thank you.
pero Julieta de Mendoza le pide Añoranzas.
Bueno, a ver si podemos cantar Añoranzas. El cielo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su lado con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Bien, aquí Rolo le pide tres esperanzas.
Bueno, uno, dos.
Voy a cantar la primera vez mejor.
Bueno, sí, pero eso sí. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que he soñado me cachen diez. Quédate aquí nomás, alma perra que hay en mí. Con tres pa' que pedir, más vale no jugar. Si un paso del adiós, no hay un beso para mí. Cacha el bufoso y chao, vamos a dormir.
Muy lindo. ¿Vale?
Maestro, para Moira de San Carlos pide alguna canción uruguaya, así en un sentido amplio.
Un cachito.
Hay que hay tantos orientales aquí.
Señorita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. Huella Canejo que la de Artigas, y sácate el sombrero cuando la sigas.
Esa es la huellita, ¿no es cierto?
Vale. Bien, maestro, seguimos aquí en Radio Carve. Le piden dedicarle And the Bird Can Sing de los Beatles a los Yoruba de primera fila.
No, pero eso hay que hacerlo con los chicos. Claro, con el tono, porque bueno, es esa.
Hágala, señor.
Tres voces mínimo. No, hay que hacerla.
Bueno, normalmente somos siete, pero hoy somos.
Bien, y a Rabal Amargo le piden también.
No, acá esa le hicimos mil veces. Hicimos mucho, sí. Habían pedido Sueño Querido acá, si la quiere.
Ah, Sueño Querido, que es para Marta, ni siquiera. No, Martín, Martín de Palermo.
En dos lo cantaba usted.
En dos, ¿no? Sí.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo pudo, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Creo que faltaba, faltaba acá, a mí también.
Aquí alguien, no sé, en un papelito no dice quién, pero piden Blackbird.
Bueno, anónimo, lamentablemente es un pedido anónimo, no lo vamos a poder cumplir porque tiene que dar la cara a la persona que pide.
Usted dice
con
que
número, con los tres últimos números del
del DNI
de la patente del auto.
Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings, learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take his sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark cloud. Eyes learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. It's the light of a dark cloud.
¿Qué tiene, maestro? ¿Quiere tocar algo acá? Nos hemos agotado, ¿no?
Quedan 2 minutos, ¿eh?
Quedan 2 minutos.
Ah, 2 minutitos.
¿Qué quiere?
Yo quiero ritmo de maraca de bongo.
Pero
porque,
tenemos...
porque Jules tiene la maraca ahí.
Sí. ¿Jules tiene la maraca?
Acá está.
Pero lo vamos a terminar enseguida con ritmo de maraca de bongo.
Entonces sí, tenemos que hacer otra cosa.
Hagamos con ritmo de maraca de bongo.
Bueno.
Sí, total, mientras decimos, sí, decidimos si hacemos eso o no.
Pero vamos a pedirle a las personas que hagan un trencito.
Ah, sí.
Hay siempre un señor, un arquitecto, que siempre se comide hacer la locomotora, sí, así que ya está ahí, lo siguen al señor y después agarramos por corriente a contramano, Paloma Chacarita.
Buenísimo.
Ahí está el señor, mire, está en la escalera, mire.
Ahí está,
está en la escalera.
Que siempre hace de locomotora. ¡Yujú!
y sale tocando el silbato.
Bueno, entonces esto es
Sol de Morena, la que le honró, ese que le hace vacilar.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Un minuto en Buenos Aires, 16 grados la temperatura actual. Por el escándalo de las escuchas telefónicas, Guillermo Montenegro declaró en la legislatura. La presencia del ministro de Seguridad no acalló los reclamos de la oposición. Los distintos bloques insisten con que se presente Mauricio Macri. Así lo señaló Silvia Larrufa, del Frente para la Victoria.
No ha podido responder las preguntas que yo fundamentalmente no pudo responder, qué errores reconoce que cometieron para estar en esta situación, y entiendo que no pudo responder porque la respuesta la tiene solo Mauricio Macri, que es el verdadero responsable político de esta crisis institucional y el responsable de haber traído a la ciudad de Buenos Aires a Jorge Palacio y un modelo de gestión policial que implica escuchas ilegales, pedido de informe, plantas pruebas.
La Fiscalía pidió perpetua para los acusados por el crimen de la odontóloga en Núñez. Se trata de los dos pintores supuestamente responsables del asesinato de Mariela Friedman. La joven fue encontrada apuñalada y estrangulada en su departamento el 26 de noviembre de 2007. Crece el nivel del dique San Roque por las lluvias en Córdoba. La precipitación caída en las altas cumbres y el valle de Punilla aportó buen caudal a los ríos San Antonio, Los Hornillos y Cosquín, por lo que el dique recuperó unos 10 centímetros de su capacidad de embalse. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 8, 41 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite
LRN 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.